minutos, protagonista de la noticia de los últimos 4 años, el alto comisionado para la paz, Sergio Jaramillo, ha estado allí en la mesa de conversaciones con La Habana, incluso es quien de los que están en la mesa estuvo desde antes, ha estado más tiempo en esa mesa de conversaciones. Humberto de la Calle se sumó en la etapa pública, Sergio Jaramillo venía desde antes, desde la etapa privada. Muy importante poder conversar con él, esta es una entrevista que hay que decirlo públicamente, la estábamos solicitando y esperando desde hace 4 años para tratar de entender qué es lo que se ha acordado en La Habana. Los colombianos deben tomar una decisión el próximo 2 de octubre y ojalá que tomen una decisión a conciencia y una decisión informada. De ahí la importancia de escuchar al alto comisionado para la paz. Es un gusto de verdad, un placer tenerlo en los micrófonos de RCN Radio por fin. Doctor Sergio Jaramillo, bienvenido, buenos días.
Muy buenos días, Yolanda, muy buenos días a todos sus oyentes. Un saludo después de esos 4 años.
Sí, casi que no lo logramos, pero bueno, estamos ya a las puertas del plebiscito en el cual se tienen que pronunciar los colombianos y son muchos los detalles que vale la pena precisar, muchos elementos. Los colombianos apenas están conociendo el documento, un documento, hay que decirlo, bastante complicado y bastante extenso, 297 páginas, y la primera pregunta que le quiero hacer, doctor Sergio Jaramillo, es qué tan complicado fue escribir esas 297 páginas, con un lenguaje complicado a veces, con un lenguaje más sencillo a veces. Además, se nota la diferencia del redactor que estaba tomando nota capítulo tras capítulo. ¿Muy complicada la redacción de cada una de esas líneas?
Muy, muy complicada, Yolanda, porque este proceso tuvo una particularidad. Y es que a diferencia de todos los que conocemos en la región, en El Salvador, en Guatemala, nosotros tomamos la decisión de que no queríamos que hubiera un mediador. Normalmente hay una persona de Naciones Unidas mediando, escribiendo en lenguaje impecable de Naciones Unidas los acuerdos. Aquí no, aquí fue una negociación directa. Y eso se ve reflejado en los textos, donde usted ve unas frases que se parecen más al lenguaje del gobierno, algunas frases que se parecen más al lenguaje de las FARC, pero finalmente lo que encuentra son los mejores consensos posibles.
Ahora, entrando en materia, doctor Sergio Jaramillo, varias las inquietudes que se han generado en los colombianos teniendo en cuenta ese documento sobre el cual se tiene que pronunciar el próximo 2 de octubre. Pero hay una inquietud que no está en el documento y es la inquietud de qué pasó finalmente con el acuerdo sobre la desmovilización de los menores. Era un acuerdo de confianza previo a este acuerdo final. Y un poco la prevención que se ha generado es, si ellos no cumplieron con la desmovilización de los menores a la que se habían comprometido, ¿cómo van a cumplir lo que ahora están diciendo que van a cumplir? ¿Qué pasó con ese punto de los menores y cuándo finalmente salen los menores de las filas de la guerrilla?
No, Yolanda, a ver, vamos aquí por pasos. Primer paso, las FARC tienen la obligación, según el capítulo de que llamamos tránsito a la legalidad en el acuerdo de reincorporación, de entregarnos la lista de la totalidad de sus miembros y asegurar que la totalidad de sus miembros dejan las armas, dan el paso a la legalidad y se reincorporan. Y eso incluye, por supuesto, a los menores. Eso siempre ha estado claro. Lo que ocurrió es que en el último año y medio acordamos una serie de medidas de construcción de confianza. Dentro de esas medidas estaba el acuerdo para que, de hace unos meses, los menores de 15 años que están en las filas de las FARC comiencen o comenzaran a salir. Esto tuvo sus complejidades jurídicas, se metieron los abogados, se enredó un poco la cosa, pero ya anunciamos el pasado viernes que a partir del 10 de septiembre deben comenzar a salir esos menores de 15 años de las filas de las FARC con el apoyo de una serie de organizaciones internacionales, la Cruz Roja, UNICEF, etcétera.
Bueno, entonces el caso de los menores, ¿se van a desmovilizar completamente y hay una fecha para terminar de desmovilizarlos o no?
Hay una fecha para que comience la salida de los menores de 15 años, que es muy próxima, y luego tienen que salir la totalidad de los menores de las FARC de sus filas en el marco de lo que llamamos el tránsito a la legalidad. E incluso se acordó que se estructurará un programa especial para esos menores en el capítulo de reincorporación.
¿Van a entregar esos menores al cuidado del ICBF para que sigan toda la ruta de restitución de derechos en la que ese instituto pues tiene experiencia?
Se estableció una mesa técnica que hizo aquí en La Habana con las diferentes instituciones del Estado, organizaciones especializadas, internacionales, UNICEF. que desarrolló una hoja de ruta muy adecuada, partiendo de unos principios básicos, el derecho superior del menor, etcétera, etcétera, que vamos a tener la ayuda de organizaciones internacionales, por ejemplo, para esta medida de confianza de los menores de 15, el CICR será quien entre a los campamentos a recibirlos, UNICEF jugará todo un papel, pero los menores finalmente estarán bajo la responsabilidad del Estado colombiano, del defensor de familia, que es quien finalmente tiene la responsabilidad por cada uno de esos menores.
Sí, es decir, comisionado, se tuvo que rediseñar una respuesta institucional distinta a la que ya existe en el Estado colombiano, aunque corre por cuenta esencialmente del ICBF. Y eso me permite hacerle otra pregunta con respecto justamente a esa parainstitucionalidad de la que hablan muchos, porque da la impresión que para cada uno de los problemas y de los temas se tuvo que crear un comité o una unidad o una comisión adicional que respondiera justamente a esos desafíos del posconflicto. La pregunta es, ¿se puede hablar de una parainstitucionalidad efectivamente? ¿No será que se le fue la mano en corbatas y en burocracia a los miembros de las FARC y a los negociadores del gobierno nacional al momento de plasmar todo esto en el acuerdo final, señor comisionado?
No, yo no podría estar de acuerdo con eso. En primer lugar, porque toda la lógica de estos acuerdos es una lógica de integración. Si usted mira cómo eran las discusiones con las FARC hace 15 años, y en esta oportunidad también, en algunos momentos, existía la idea, no, es que más bien entreguémosle ese territorio a las FARC, que ellos vayan y administren, que ellos vayan y hagan. Eso es exactamente lo contrario de lo que ocurrió acá. Las FARC entran a la institucionalidad colombiana, todo se hace en el marco de programas del gobierno, y justamente un principio que han aceptado las mismas FARC es que un propósito, llamémoslo superior, de este proceso es fortalecer la presencia del Estado en el territorio y ellos van a estar metidos en esas instituciones. Lo que ocurre en algunos casos, como este de menores, es que exigen una guerrilla que lleva 50 años en la guerra mayores garantías, mayor acompañamiento, en particular el componente internacional, y al gobierno le pareció adecuado que esas organizaciones especializadas como UNICEF y qué decir del Comité Internacional de la Cruz Roja que tanto nos ha ayudado, pues participen en esas medidas, no vimos ninguna dificultad.
Claro, pero lo que sí vemos es que casi que para cada uno de los puntos se crea o una mesa, o una comisión, o un grupo, o un ente, algo que tiene que hacer la verificación, y uno se dice, si las FARC están aceptando entrar a la institucionalidad, ¿no servía la institucionalidad colombiana de alguna manera? Es decir, que el ICBF asuma, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con desmovilización de menores, o en el caso de la protección, la Unidad Nacional de Protección, o en el caso electoral, pues el Consejo Nacional Electoral y las demás entidades que hay. Pero hay dentro del acuerdo muchas comisiones.
Yolanda.
Sí.
Porque lo que ustedes dicen es cierto, en el siguiente sentido, los acuerdos tienen muchas comisiones. ¿Pero para qué sirven esas comisiones? Justamente son una garantía, llamémosle, de un principio democrático. ¿Me explico? Cojamos lo que usted acaba de decir, los acuerdos sobre el sistema electoral, o un acuerdo muy concreto, que es que finalmente, después de 25 años de intentos en Colombia, se desarrolle, como manda la Constitución, el estatuto para la oposición, ¿no es cierto? No tendría ninguna presentación que el gobierno y las FARC se sienten en La Habana a escribir ese estatuto y a decirle a todos los partidos políticos cuáles son sus derechos en oposición. Eso sería inaceptable. ¿Qué es lo que hay que hacer? Es decir, ahora sí, como consecuencia de este acuerdo, eso va a ocurrir, pero en una comisión con todos los partidos políticos sobre la base de un consenso político. Eso fue lo que se hizo ahí, y por eso, en muchos casos, hay tantas comisiones, porque son procedimientos para poder democráticamente discutir el desarrollo de estos acuerdos. Ahora, hay otros casos como el que usted menciona, la unidad de protección. ¿Qué fue lo que ocurrió finalmente? Que las FARC aceptaron que su protección estará bajo el cuidado de la Unidad Nacional de Protección, y lo único que hicimos fue acordar y decir, como este es un caso especial, que requiere mucha atención, muy sensible, conocemos nuestra propia historia, entonces vamos a establecer dentro de la unidad una nueva subdirección para que se encargue de eso. Pero están justamente en la institucionalidad, están en la Unidad Nacional de Protección.
Sí. Señor comisionado, hay otra unidad distinta que genera también mucha preocupación y que está plasmada en el acuerdo final, y es la Unidad Especial de Investigación en contra de Estructuras del Crimen Organizado. ¿Se crea esta unidad dentro de la Fiscalía General de la Nación, paralelo a la Jurisdicción Especial de Paz, pero se dicen algunas características que son las que inquietan a muchos de los que han leído con cuidado el texto final, y es que su director será elegido para un periodo fijo de 6 años, un periodo que hay que recordarle a los oyentes es superior al del propio Fiscal General de la Nación, que el Fiscal General de la Nación, además, a pesar de que hace parte de su entidad, no podrá remover a este director de la Unidad Especial de Investigación sino por faltas gravísimas, y que adicionalmente este funcionario, que tendrá mucho poder y nómina a su cargo, también escapará al control disciplinario del Procurador General de la Nación. Allí puede crearse un cortocircuito entre lo que haga por un lado la Fiscalía General de la Nación y lo que autónomamente decida este director de la Unidad Especial de Investigación. ¿Le preocupa a usted esa figura?
Entonces, aclarémosles, si le permiten, a sus oyentes de qué estamos hablando. No estamos hablando de la Jurisdicción Especial para la Paz y de las investigaciones que se hagan allí. No estamos hablando para nada de la llamada justicia transicional. Estamos hablando de la acción penal del Estado en contra del crimen organizado para garantizar condiciones de paz en el posconflicto. Es decir, la lucha contra las BACRIMP, la lucha contra toda organización criminal que amenace los acuerdos, que amenace a la población en los territorios. De eso estamos hablando, que es justamente, creemos nosotros, lo que hay que hacer ahora, poder poner todo el poder investigador del Estado en contra del crimen organizado. Esta medida, que tiene unas particularidades, y como usted las describe, uno entiende perfectamente que parezcan inusuales. Oiga, ¿por qué tanta autonomía? ¿Qué es lo que nos muestra la experiencia? La experiencia nos muestra que con el tiempo, o en el tiempo, muchas veces se han hecho grandes esfuerzos, y con esto no quiero de ninguna manera negar la labor de nuestros fiscales hoy, que en muchísimos casos es extraordinaria, pero también sabemos que en la Fiscalía históricamente ha habido importantes niveles de arbitrariedad. Un fiscal está en un caso y lo sacan. Recibimos cooperación internacional para entrenar unas personas y las quitan de su lugar, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pretenden todas esas medidas? Pretenden darle estabilidad en el tiempo a esa unidad, para que todo el aprendizaje que acumule, todo lo que nos llegue, que nos va a llegar, porque ya hay compromisos de diferentes países de la Unión Europea con apoyar esa unidad, realmente se mantenga, crezca, y tengamos al interior de la Fiscalía un órgano muy efectivo contra en la lucha contra las mayores amenazas en este periodo que se viene de posconflicto en los territorios.
Señor comisionado Sergio Jaramillo, usted habla de poner el poder del Estado contra el crimen organizado. ¿No lo venía haciendo el Estado? Es decir, un poco el crear esa nueva figura significa que la verdad la tarea no la venía haciendo la Fiscalía, ni las autoridades, ni la policía.
Yolanda, pero vamos a tener ahora muchas más posibilidades, muchos más recursos. Piensen cuántos recursos nos hemos gastado en la guerra, que podrían estar atendiendo las preocupaciones de seguridad de los colombianos en las ciudades. Son muchísimos. Y la lucha contra la FARC en particular, por una parte, le desvió una parte importante de la atención de la justicia, como debería ser, pero además la justicia misma, nuestra rama judicial, fue una de las grandes víctimas de la FARC, una de las grandes víctimas de la guerra. ¿Qué vamos a poder hacer ahora? Volver a la normalidad y concentrarnos en las amenazas que existen hoy, entre otras cosas, para garantizar que podamos poner en marcha todos estos programas de construcción de paz, que a la gente que se reincorpore no la maten, etcétera, etcétera. Y pues yo creo que ese es sin duda el camino correcto.
Sí. Doctor Jaramillo, le quiero preguntar por el Tribunal Especial de Paz, pero concretamente en lo que tiene que ver con el capítulo de los militares o de la fuerza pública. Nosotros se lo preguntamos al ministro de Defensa la semana pasada, cómo va a operar ese Tribunal de Paz en el caso de los militares, por ejemplo, que ya están condenados y que están pagando por una ejecución extrajudicial o por eso que se ha llamado falsos positivos. Lo que le entendimos al ministro es que ellos también pueden salir si ya han pagado 5 años de condena efectiva, es decir, que también harían parte de este proceso de justicia transicional, pero si ya han cumplido algo de cárcel. ¿Usted nos puede explicar de una manera muy sencilla cómo está estipulado eso en el caso de los militares, si el trato es exactamente igual a los señores de las FARC o es distinto?
Yo le voy a pedir un favor, yo le puedo con mucho gusto describir los principios generales, pero el vocero de este tema en particular es el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas. Entonces, ¿cuáles son los principios generales? Por una parte, que tiene que haber un equilibrio en el tratamiento. Si estamos hablando de una verdadera transición a la paz, y adicionalmente y sobre todo, tenemos todas una deuda tan grande con nuestros hombres, con nuestras fuerzas militares, tenemos que asegurar que el tratamiento sea equilibrado, que sea justo. Por otra parte, que sea equilibrado y justo no quiere decir que sea igual. Es un tratamiento que es a la vez diferenciado. Y esa fórmula que usted describe fue la fórmula a la que se llegó en las discusiones internas del gobierno, y yo creo que es una fórmula adecuada.
Pero entendemos entonces que a los militares se les exige pagar un mínimo de 5 años de cárcel, pero a los guerrilleros no se les exige ningún mínimo.
Esa fórmula es el resultado nuevamente de unas discusiones internas. Yo preferiría que el ministro de Defensa les explique en detalle cuáles fueron las reflexiones, pero acá también tenemos que tener en cuenta la propia seguridad jurídica de nuestros hombres como agentes del Estado. Y yo creo que si fue a esa fórmula a la que se llegó, obraron consideraciones de justicia, pero también consideraciones de la seguridad jurídica de nuestros propios hombres para asegurarnos que en términos internacionales esa fórmula sea sólida y no vayan a tener problemas después.
Doctor Jaramillo, el general Mejía, el comandante del ejército, dice que no se le cambiará una coma al proyecto de ley de justicia para los militares. ¿No es eso coartar la acción del Congreso? ¿No es como una puerta de impunidad, como algunos críticos ya lo han dicho, en los casos en particular en los que esos militares están condenados a muchos más años de prisión y podrían salir libres como parte de los beneficios de ese proyecto?
Demos un paso atrás, porque a mí me parece, Yolanda y queridos amigos, que la discusión siempre se centra en la justicia como si estuviéramos hablando de la acción de la justicia ordinaria, y eso no es. Vamos a estar en una transición a la paz que requiere una respuesta muy amplia a los derechos de las víctimas. Ustedes saben, cuando uno habla con una víctima, encuentra respuestas distintas en materia de justicia de qué es lo que es prioritario para ellas. Muchísimas dicen que lo prioritario es saber la verdad y que les digan qué pasó, que se asuma la responsabilidad. Otras hablan de reparación, otras hablan de justicia en el sentido penal tradicional, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos nosotros? Acordar lo que llamamos un sistema integral de verdad, justicia y reparación, con diferentes componentes, unos judiciales como el tribunal, unos no judiciales como una comisión de la verdad, como una unidad de búsqueda de desaparecidos para buscar las decenas de miles de desaparecidos que hay en Colombia y darle respuestas a esas familias, como unas nuevas medidas de reparación con un carácter más colectivo, más territorial, que faciliten el retorno de desplazados sin perjuicio de los derechos ya adquiridos de las víctimas, etcétera, etcétera. Entonces, esto hay que verlo de esa manera global, con una respuesta global a los derechos de las víctimas, que es lo que recomienda hoy en día la llamada justicia transicional, que es lo que recomienda la doctrina de las Naciones Unidas. Y eso es lo que hemos hecho. Si usted lo mira en ese marco, yo creo que lo que se está proponiendo en el capítulo para agentes del Estado es más que adecuado y las víctimas tendrán una respuesta mucho más amplia de la que tienen hoy por la vía de la justicia ordinaria.
Doctor Jaramillo, en Washington hay una ONG muy prestigiosa que es Human Rights Watch, y el hombre que encabeza el área de las Américas es José Miguel Vivanco, que es muy conocido en Colombia. El señor Vivanco dice que lo que se está acordando aquí con las FARC es básicamente una piñata de impunidad, y creo, estoy citándolo textualmente, él dice, ¿a quién se le puede hacer creer que desde el punto de vista del derecho penal se puede sostener la circunstancia de que una persona que ha cometido un delito de lesa humanidad, si lo confiesa en detalle, puede estar sujeta a una pena de restricción efectiva de la libertad durante unos años y tiene la posibilidad de llegar a un órgano legislativo, por ejemplo? Él dice que eso es una locura y que es un antecedente pésimo. ¿Usted cree que Vivanco ahí está completamente equivocado, que está pifiado, que está desfasado, que no tiene sentido de la realidad, o será que hay algo de razón en las críticas que hace Human Rights Watch?
Hola, Juan Carlos, aprovecho para saludarlo. Bueno, usted y yo conocemos muy bien a José Miguel. José Miguel está haciendo la tarea que le corresponde según la visión de su organización, pero la verdad verdadera es que si uno se ciñera a la visión de Human Rights Watch, ningún proceso de paz en el mundo sería posible, porque ninguna organización guerrillera en el mundo firmaría un acuerdo para someterse a los términos que exige Human Rights Watch. Ese es el problema. O sea, Human Rights Watch no cree en la justicia transicional, pero hace, por supuesto, su tarea en sus propios términos de defensa de los derechos humanos, y eso hay, por supuesto, que respetarlo. No, yo creo que Vivanco no tiene razón. Y una prueba muy muy clara es lo que nos acaba de decir Fatou Bensouda, la fiscal de la Corte Penal Internacional, que celebró el acuerdo, celebró el hecho de que los crímenes internacionales vayan a ser investigados, y están haciendo de manera muy responsable un seguimiento a la implementación de los acuerdos, que es en lo que yo creo que hay que centrarse. Yo no tengo duda que los acuerdos, por mucho, cumplen con los estándares que existen hoy en el mundo de justicia transicional. Creo incluso que van mucho más allá de lo que se ha hecho en cualquier acuerdo que yo conozca con una guerrilla. Nunca una guerrilla había aceptado que los crímenes de guerra tenían que ser investigados, que las graves violaciones, los homicidios, los secuestros, los desplazamientos, y que tenían que responder por ellos. Eso no había pasado nunca. Yo creo que pusimos un estándar alto para una negociación. El reto real que tenemos está en la implementación, en que todo eso que quedó escrito en el papel realmente se haga aquí.
Doctor Sergio Jaramillo, ayer el expresidente Álvaro Uribe nos dijo aquí en RCN, la radio, que una de las grandes preocupaciones era que se cambiaba el modelo económico, que incluso se incluía la expropiación en el capítulo de desarrollo rural integral, de reforma rural integral. ¿Se van a expropiar terrenos para nutrir el fondo de tierras que se van a repartir gratuitamente?
No, eso no es correcto. Si ustedes leen las fuentes del fondo de tierras, ¿cuáles son las principales? Las principales son una aplicación mucho más vigorosa de lo que hemos hecho hasta la fecha de la extinción judicial de dominio. Todas esas tierras mal habidas que hay en Colombia, que además han servido para el lavado de activos y para sostener la economía criminal, las tenemos que coger de una manera mucho más intensa. Tenemos que aplicar es la extensión de dominio. Luego está el tema de los baldíos, que se trabajó mucho desde que estaba el ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, y es, hay una cantidad de tierra en el país que es del Estado y de la cual se ha apropiado gente ilegalmente, sin perjuicio del derecho de viejos poseedores colonos que viven en baldíos desde hace mucho tiempo, que se les va a formalizar. Pero hay otros que simplemente se han apropiado de la tierra indebidamente. Esa tierra la tenemos que recuperar. Igualmente ocurre con el rediseño de la ley segunda y la tierra que hoy está, que estaba antes en reserva, pero que realmente ha sido productiva. Es decir, hay unas fuentes muy importantes para el fondo que son esas. En ningún caso se ha establecido en el acuerdo una nueva forma de expropiación. La única que existe en Colombia, porque el acuerdo se ciñe a todo lo que está hoy en la ley, es una expropiación administrativa, como ocurre todo el tiempo cuando se construye, por ejemplo, una carretera, con indemnización al precio de mercado. Eso es lo que ocurre hoy y eso es lo que se ha mantenido en el acuerdo, de manera que esa afirmación el presidente Uribe no es cierta.
Alto comisionado Sergio Jaramillo, ya hoy podemos hablar de cosas que en su momento ustedes no podían contar, del tras escena de la mesa. ¿En algún momento pensaron ustedes levantarse de la mesa, terminar las conversaciones? ¿Hubo momentos críticos que los llevaran a pensar en esa posibilidad?
Hubo un momento muy serio, Yolanda, que en otra ocasión yo le contaré con más detalle, en la fase secreta, sí. Un momento muy serio donde nosotros dijimos que estábamos ahí en la mesa sobre la base de una decisión para terminar el conflicto y que eso implicaba que las FARC dejaban las armas, se reincorporaban a la vida civil. Y en un primer momento dijeron que no podían escribir eso en la agenda que quedó del acuerdo general. Y entonces les dijimos, bueno, señores, ya entendimos que ustedes qué opinan, nosotros también les dijimos qué opinamos. Este encuentro secreto sirvió su propósito y se pueden devolver a Colombia y se acabó. Y se acabó, pues, efectivamente. Y entonces, ante esa crisis, pues entraron los garantes, se buscaron soluciones para asegurar que en el acuerdo general del 2012 quedara escrito que iba a haber un compromiso de dejación de armas y de reincorporación a la vida civil.
¿Y en la fase pública, es decir, en la etapa de negociación en La Habana, hubo algún momento crítico con posibilidades de levantarse de la mesa?
Muchos puntos muy difíciles, muy difíciles. Lo que ocurre es que en la medida en que el proceso se desarrolló en el tiempo y fue sembrando y dejando hitos y construyendo, yo digo que esto realmente es como construir una casa, pues la posibilidad de que usted creíblemente diga que esto ya que esto se va a acabar no es alta. Si usted siempre tiene que tener esa carta en el bolsillo, por supuesto, pero no es alta. Pero lo que usted sí puede y debe hacer es, en ciertos casos, decir, si esto no se resuelve, nosotros no seguimos. Así ocurrió en el caso del narcotráfico. Tenía que haber una garantía de rompimiento con el narcotráfico. Así ocurrió en el caso de la reparación de las víctimas. Tenía que quedar escrito un compromiso de reparación material de las víctimas. Y esos fueron puntos realmente muy difíciles de negociar.
Más allá de los puntos, doctor Sergio Jaramillo, de los puntos que tuvieron mayor debate, desde el punto de vista personal y humano, ¿qué fue lo más difícil? Es decir, ¿es fácil sentarse a conversar con estos señores 4, 5, 6, 7, 8 horas, jornadas extensas? ¿Qué fue lo más difícil en esa convivencia de 4 años con ellos?
Mire, yo primero lo que haría sería celebrar la manera como se desarrolló este proceso, porque a pesar de todo, y eso lo saben las personas que tuvieron, que son pocas, pero tuvieron ocasión de venir como expertos y hablar, el desarrollo de las conversaciones en la mesa siempre fue supremamente respetuoso. Respeto no quiere decir compinchería, no quiere decir que eso era una fiesta todos los días, era lo contrario, era una mesa supremamente seria de negociación, pero siempre con un trato respetuoso y en lo posible cordial. Y yo creo que eso hay que celebrarlo, porque ese trato y esas reglas de juego en la mesa permitieron que pudiéramos hacer todos estos acuerdos. Ahora, dicho eso, es difícil imaginarse la intensidad que tiene una negociación. Es como estar metido en una olla express 4 años. Usted tiene que serenarse, tiene que estar muy paciente, tiene que reconocer sus propias debilidades y ver cómo hace para tener el mejor trato con sus compañeros en particular, porque es con nuestros compañeros que pasamos la mayor parte del tiempo en discusiones supremamente intensas. Fíjese la jugada brillante del presidente Santos de crear un grupo tan dispar como es, en primer lugar, nuestro extraordinario jefe de delegación Humberto de la Calle, ex vicepresidente, que no necesita ninguna presentación en Colombia y menos en el RCN, el general Mora, el general Naranjo, yo que vengo de otro mundo, en fin, es un grupo muy, muy dispar, con opiniones muy distintas, y las discusiones internas fueron muy intensas, pero lo importante, lo explicó el otro día muy bien en algún lugar Gonzalo Restrepo, que llegó al final del proceso, pero que cumplió un papel, a mi juicio, muy, muy enriquecedor con sus opiniones y su serenidad. Finalmente lo que establecimos fue un método para luego de esas discusiones establecer unas posiciones muy claras que correspondían también al direccionamiento del presidente, y ese sistema fue el que nos permitió avanzar y llegar al final.
¿Qué aprendió en estos 4 años y en los previos de la etapa secreta? ¿Qué aprendió Sergio Jaramillo?
No, pues uno sí aprende. Esto es un curso intenso en toda clase de cosas. En primer lugar, es un curso muy intenso en todos los temas que están en los acuerdos, porque uno no puede de manera responsable sentarse a discutir temas de desarrollo rural, temas de participación política, temas de drogas, mucho menos de víctimas, si no domina realmente esos temas. Entonces tiene que leer mucho, no solamente de los documentos de gobierno. Aquí yo quiero aprovechar para hacerle un gran reconocimiento al trabajo que hizo el equipo de mi oficina, que hizo todo el trabajo técnico de esta negociación. Para cada punto, a los plenipotenciarios les entregaban unos folders con no menos de 400 páginas de documentos internos, cada uno de 2 o 3 paginitas sobre cada tema hechos por la oficina. De manera que usted tiene que absorber una cantidad de información, pero sobre todo dominar una cantidad de información. Eso en el sentido, digamos, más básico de su pregunta. Pero el más interesante no es ese, el más interesante es lo que uno aprende sobre uno mismo, sobre el otro. Yo creo que la gran lección es que si uno estructura bien y con método espacios de diálogo y negociación, es mucho más fácil resolver nuestros problemas por las buenas. Yo creo que esa lección le tiene que servir al país en muchos otros escenarios que no solamente son los de una negociación con las FARC. Si uno está dispuesto a oír y se trata con respeto, pero también si trabaja juiciosamente y responsablemente.
Usted estuvo sentado con ellos, doctor Sergio Jaramillo. Usted los conoció antes de comenzar el proceso, cuando comenzaron el proceso. ¿Los vio evolucionar a los miembros de las FARC? ¿Realmente han cambiado a lo largo también de estos 4 años de negociación? Cuando terminan ustedes, llegan al punto final, ¿usted los mira a los ojos y cree realmente que van a cumplir lo que está escrito en ese papel?
Esas son 2 preguntas distintas, pero déjeme cojo la primera, que me parece que es la más, desde el punto de vista humano, interesante. Por supuesto que cambiaron, Yolanda, pero también cambiamos todos, eso es la realidad. El inicio de la fase pública del proceso, que fue duro, difícil, que fue la ceremonia de Oslo, donde Humberto le tuvo que contestar, como siempre, de manera brillante y lúcida, a las cosas que nos sacó por sorpresa Iván Márquez, pues mostró un poco cuál era el ambiente de ese momento, ¿no es cierto? Y si usted, como decíamos con nuestras viejas grabadoras, espicha para adelante 3 años y mira en dónde estamos hoy, usted va a encontrar realmente unos cambios muy profundos, tanto en la comprensión de la realidad o de los problemas que hemos discutido por parte de las FARC. Le doy un solo ejemplo: no hay ninguna posibilidad que el acuerdo de víctimas hubiera podido lograr a los 3 meses de comenzado el proceso. Eso requería un tiempo muy largo de asimilación de la realidad, de información, etcétera, y por eso se pudo lograr. Pero también humanamente, todo el mundo cambia, uno mismo cambia en una negociación como estas, y yo no estoy solamente seguro, es que lo veo todos los días, que las FARC han cambiado, y justamente el gran problema que tienen las FARC hoy es que ese cambio que nosotros hemos presenciado aquí en La Habana todo este tiempo y que lo vemos hoy, no lo han sabido expresar, mostrar a los colombianos, y con razón los colombianos mantienen su escepticismo hacia las FARC, mientras tanto no den ese tipo de señales.
El doctor Humberto de la Calle dijo que este era un acuerdo imperfecto, pero que es el mejor posible. Si usted pudiera y hubiera podido cambiar algo del acuerdo, ¿qué hubiera cambiado? Es decir, ¿qué se le quedó por fuera que hubiera querido que quedara en el acuerdo y que no lograron negociar con las FARC?
Bueno, Yolanda, usted misma lo dijo, ¿no? Son 297 páginas, de las cuales en realidad un poco menos de 200 son el acuerdo, el resto son anexos, pero yo creo que eso es más que suficiente. Nosotros recibimos no pocas críticas por el nivel de detalle, los acuerdos, pero a nuestro juicio ese era el camino correcto, porque lo que usted no deje claro hoy es una pelea mañana, lo que usted no deje acordado hoy es una vulnerabilidad del proceso mañana que puede hacer que se derrumbe después de la firma. Entonces lo que hicimos fue sentar los cimientos más a nuestro juicio, dentro de nuestras capacidades, lo que pudimos hacer más sólidos posibles. Ahora, Humberto, como siempre, tiene toda la razón. Un acuerdo es necesariamente imperfecto visto el punto de vista de quienes participan en él, porque usted está en una negociación, usted no está dictando, usted no está haciendo un dictado de lo que usted quisiera que fuera el mundo, usted está en una negociación con otro que tiene intereses contrarios a los suyos. ¿Y qué es lo que tiene que hacer? Buscar el acuerdo que satisfaga mejor sus necesidades, pero que también satisfaga las del otro, porque si una negociación no es un escenario para derrotar al otro, es un escenario para encontrar un acuerdo que le sirva a todo el mundo y que sobre todo, como lo ha dicho muchas veces, de manera muy elocuente como siempre, el general Mola, un acuerdo que le sirva a los colombianos. Y nuestra brújula fue esa, un acuerdo que le sirva a los colombianos. Ahora, hay diferencias de opinión en la sociedad colombiana. Del punto de vista de la justicia ordinaria, si estuviéramos en condiciones ordinarias de la justicia penal ordinaria, pues ese es un acuerdo que no le va a gustar a alguna gente, incluso a algunas víctimas, y yo lo dije en estos días. Si una víctima de las FARC dice que para ella la justicia consiste exclusivamente en que un hombre de las FARC se vaya a la cárcel por 30 años, pues esa víctima tiene desde su perspectiva toda la razón y hay que respetar esa perspectiva. Lo que pasa es que desde esa perspectiva un acuerdo de paz es imposible y la paz nunca llegaría a Colombia. Entonces, en ese sentido, necesariamente un acuerdo es imperfecto porque tiene que ser la suma de los intereses de todos, pero sobre todo garantizar, como ya dije, que para los colombianos esto represente un mejor futuro y creemos que es así.
Doctor Jaramillo, si usted hubiera podido redactar todo el acuerdo de pe a pa, y si todos los colombianos hubieran aprobado su acuerdo, el acuerdo redactado por Sergio Jaramillo, ¿usted habría mandado a los señores de las FARC a la cárcel con rejas?
Yo le contesto esa pregunta otro día, pero para terminar de contestar a Yolanda, la que me hizo sin duda, Yolanda, digamos, el punto más difícil de negociar fue el tema de la justicia, sí, sin duda, y ahí todavía faltan unas tuercas por ajustar, pero eso lo van a hacer los jueces. Digamos, la tranquilidad que nosotros tenemos es que en ese acuerdo de la Jurisdicción Especial para la Paz quedaron suficientes elementos para que haya un sistema sensato, lo contrario de lo que piensan algunos. Alguna gente dice, no, es que aquí lo que van a montar es una cacería de brujas. Eso no es así. Lo que tratamos de hacer es justamente un sistema transicional que se concentre en los casos más graves y representativos y que tramite lo demás con instrumentos de verdad, con instrumentos de reparación para las víctimas. Pero otra vez, el buen funcionamiento de todo eso, y en particular del tema de justicia, que es muy ambicioso y que tiene riesgos de colapso si no se hace bien, es que tengamos los mejores jueces posibles. Y por eso nos tomamos tanto tiempo en llegar a un acuerdo para la selección de esos jueces, porque son los jueces los que van a asegurar que eso que se acordó ahí se implemente de la mejor manera.
Oiga, después de comisionado de paz puede ser canciller o diplomático, porque tiene una capacidad de dar la vuelta para no contestarle a don Juan Carlos Iragorri la pregunta.
¿Cuál no le contesté?
Tiene capacidad de movimiento, de no contestarle a Iragorri si hubiera mandado a los señores de las FARC a la cárcel o no. Pero muy bien, entendemos el papel que cumple el comisionado para la paz. Comisionado, finalmente, ¿qué pasa si el 2 de octubre los colombianos votan no?
Mire, yo le puedo decir lo que yo veo desde mi experiencia. Esta fue una negociación extraordinariamente intensa, Yolanda. Aquí se trabajó muy duro, tanto por parte del gobierno como por parte de las FARC, 4 años prácticamente sin parar, con breaks cortos en que íbamos a Colombia a atender necesidades, a hacer algo de pedagogía. Eso nos costó además porque no hicimos suficiente pedagogía esos 4 años por estar negociando en La Habana. De manera que lo que hay que tener claro es que aquí hicimos lo mejor que pudimos. Y eso quiere decir que no aceptamos una cantidad de cosas que nos propusieron, exigieron las FARC. Acuérdense de las famosas salvedades de las FARC, con que algunos amenazaban y decían, no, hombre, es que mire, es que lea las salvedades de las FARC, busquen los acuerdos. ¿Qué quedó de las salvedades de las FARC? ninguna salvedad de las FARC quedó en ese acuerdo. Nosotros dijimos, señores, vayan a la plaza pública y defiendan sus ideas, pero eso no es parte de los acuerdos. Pero de la misma manera, las FARC también tenían cosas, tenían sus propias líneas rojas, que no podían cruzar, no podían cruzar. Es un elemento del punto de vista de ellos, hasta donde yo lo alcanzo a entender, de dignidad de una guerrilla, de decir, yo no firmo la paz para irme a una cárcel. Eso no lo ha hecho ninguna guerrilla en la historia de la humanidad. Es una línea roja, eso no va a cambiar. De manera que ese es el resultado, es el mejor posible, pero necesariamente, como dijo Humberto Lacalle, es imperfecto, porque tiene que encontrar los puntos de coincidencia de las dos partes. Entonces, si se dice no, ¿qué es lo que ocurre? Se derrumba el proceso de paz, así sencillo, se derrumba el proceso de paz. Y la pregunta que hay que hacerse es, después de tres intentos frustrados, el que hizo valientemente y visionariamente el presidente Betancur, el intento que hizo el presidente Gaviria en Caracas y Tlaxcala, el intento muy distinto a este de Andrés Pastrana en el Caguán, si este fracasa también porque los colombianos dicen que no, yo creo que se derrumba la voluntad de paz en Colombia. Yo no veo cómo más va a volver uno a intentar una mesa en el futuro, eso cómo va a funcionar, pero pues digamos, eso es una especulación. Lo que le digo es que fracasa el proceso de paz, perdimos el tiempo, se perdieron todos esos esfuerzos, y las posibilidades de que eso se renueve, yo creo que son absolutamente remotas.
Comisionado, pues muchísimas gracias. Esperemos que no pasen otros 4 años para tenerlo en los micrófonos de RCN Radio. Ya cerrada la mesa de conversaciones, esperemos que podamos hablar con más frecuencia, porque a partir de ahora, y dependiendo de lo que digan los colombianos el 2 de octubre, si respaldan el acuerdo, pues habrá que hablar mucho y explicar mucho sobre lo que está en esas páginas y el proceso de implementación, que es una tarea gigantesca y que va a durar varios años. De modo que esperamos tenerlo nuevamente. Muchísimas gracias por estos minutos.
Yolanda, yo le agradezco a usted, a Juan Carlos y a todos sus oyentes y participantes en esta mesa. Me parece que la labor de ustedes en este momento es crítica, de los medios y de RCN Radio en particular, en dar estos debates, en explicar, en pedir opiniones, porque lo que requerimos es que los colombianos estén lo mejor informados posibles para que tomen la decisión más importante de sus vidas, que es la decisión que van a tener que tomar en el plebiscito el 2 de octubre. Déjeme decir solamente una palabra para terminar, que yo me he dado la tarea de decir, hombre, expliquemos los acuerdos, expliquemos qué va a pasar con las FARC, pero dejémosle claro a los colombianos de que este proceso no se trata simplemente de qué va a pasar con las FARC. Se trata de acabar una guerra de 50 años, se trata de acabar con los cientos de miles de víctimas que ha habido, de homicidio, de secuestro, etcétera, los millones de víctimas desplazados, las muertes de nuestros soldados y policías en el campo de batalla. Eso es lo que tenemos que acabar con este acuerdo, y además tenemos que mirar hacia el futuro, Yolanda. Esto no solamente puede mirar hacia atrás, la discusión no puede ser solamente si lo que va a pasar con las FARC satisface o no a todo el mundo. La pregunta es, ¿vamos a aprovechar como colombianos esta nueva oportunidad de llevar un desarrollo al campo que no ha habido en Colombia, de poner en marcha los mecanismos de participación de la Constitución como Dios manda y que no hemos podido hacer los últimos 25 años, de atacar de manera más inteligente el problema de los cultivos y sacar a esa gente de manera permanente de la coca y darle una oportunidad? Ese es el escenario que estamos enfrentando, y yo los invito a todos a mirar hacia el futuro con optimismo y a participar en la construcción de la paz.
Muchísimas gracias. Es Sergio Jaramillo, alto comisionado para la paz, en los micrófonos de RCN Radio 745.
Usted escucha RCN.